La una a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Estados Unidos y el Reino Unido han comenzado a bombardear posiciones de los rebeldes hutíes de Yemen. Esto está pasando a unos 7.000 kilómetros de distancia de España, pero lo más normal es que nos afecte a no mucho tardar. Yemen es un país de 33 millones de habitantes que lleva años en guerra civil entre los musulmanes suníes apoyados por Arabia Saudí y los musulmanes chiíes apoyados por Irán. Los hutíes, en su mayoría, están dentro del Islam chií y por eso están bajo la influencia iraní. Hablamos de milicias, sí. Pero bueno, no te creas que son 10 o 12 soldados estilo bandolero, ni mucho menos. Se calcula que los hutíes rondan los 200.000 efectivos. Para que te hagas una idea, las Fuerzas Armadas Españolas no llegan a 120.000. Lo que pasa es que no es comparable porque nuestros ejércitos son mucho más modernos y cuentan, por ejemplo, con aviación y también con fuerza naval. Los hutíes, cuyo lema incluye la frase «Muerte a Israel», llevan varios meses atacando a los barcos mercantes que bordean Yemen para subir por el Mar Rojo y a través el canal de Suez en Egipto para entrar en el Mediterráneo. En teoría, solo atacan barcos que lleven mercancía hacia Israel. Pero en la práctica estamos viendo que no es así. Todo esto nos importaría poco si no fuera porque esa ruta resulta fundamental para la economía de los países del Mediterráneo, incluido el nuestro. Los barcos que vienen de Asia ahorran muchísimo tiempo y dinero cuando atajan por el canal de Suez. Lo que ocurre ahora es que las grandes navieras prefieren bordear África para evitar los ataques de los hutíes y eso se traduce en mucho más tiempo y, lógicamente, también en más dinero. Te pongo un ejemplo. En el mercado internacional, fletar un contenedor de 40 pies, de unos 12 metros, desde Singapur a Rotterdam, costaba la semana de Navidad unos $1.700. Bueno, pues ayer ese precio rondaba los 4.400. Si a una empresa, por ejemplo, a una textil, le cuesta traer la mercancía $2.700 más en menos de un mes, ¿cuánto tiempo pasará hasta que eso repercuta en el precio del producto que podemos consumir cualquiera de nosotros? Y si a esto le sumamos que la materia prima tarda ahora más en llegar, ¿crees que no habrá un aumento de precios por la caída de la oferta? Por eso es tan importante lo que pasa allí en Yemen y por esto se ha montado una coalición internacional para frenar los ataques hutíes. En un principio se trataba de disuadir con la presencia militar, pero ahora estamos ya en una fase de ataque. España rechazó unirse a esa coalición militar, pero ahora la Unión Europea estudia crear una operación militar para unirse también a este dispositivo. Si este fuera el caso, quizás pronto veremos alguna fragata española participando en esta coalición que ahora mismo está tratando de volver la normalidad al comercio mundial. Están pasando otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación José Luis Concejero.
Yolanda Díaz pacta con los sindicatos y la patronal subir el salario mínimo un 5% hasta los 1.134 euros, una medida que afecta a cerca de 2,5 millones de trabajadores. La COE reprocha al Ministerio de Trabajo las formas y la falta de criterio para aplicar esta subida. También hoy se ha confirmado el dato adelantado del IPC de diciembre del 3,1%. La vida se encareció en 2023 un 3,5% y si nos fijamos en los alimentos, la cesta de la compra en definitiva, el año pasado subió, atención, casi un 12%. Además, la Fiscalía de la Audiencia Nacional abre diligencias por los hechos ocurridos en fin de año en la calle Ferrat de Madrid, en la que se apaleó a un muñeco del presidente Pedro Sánchez, una decisión que llega a raíz de la denuncia del propio Partido Socialista. Y además, hoy hasta 8 comunidades están en alerta por frío, aunque las temperaturas van a subir durante el fin de semana. Ahora la nieve afecta a más de una veintena de carreteras secundarias, fundamentalmente en el norte de nuestro país. El Papa Francisco ha animado a un grupo de jóvenes a ser creativos, también a escapar de la adicción a lo virtual y del mundo hipnótico de las redes sociales que anestesia el alma, ha dicho. Ha sido en la audiencia que se ha celebrado esta mañana. Y para terminar, por cierto, Pilar, el Papa también ha dicho que vuelve a tener un poco de bronquitis, por lo que ha preferido no leer el discurso al recibir a un grupo de comunicadores franceses. Recordemos que a principios del mes de diciembre Francisco tuvo que cancelar un viaje a Dubái por una inflamación pulmonar.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Barcelona y Real Madrid ya preparan la final de la Supercopa.
Clásico el domingo a las 8 de la tarde, reedición de la última final que ganó el Barça. Y además hay noticia baja de última hora en el equipo de Xavi, la de Rafinha, Elena Condis.
Confirmada la lesión muscular de Rafinha en el bíceps femoral de la pierna izquierda tras pasar pruebas médicas aquí en un centro médico de Riad, descartado para la final si se espera la vuelta de Cancelo y que Pedri sea titular. El Barça acaba de hacer una sesión de recuperación aquí en su hotel de concentración tras el pase a la superfinal. Laporta, por cierto, estuvo festejando hasta altas horas de la madrugada con gente local la victoria en un bulevar de Riad.
Y en el Real Madrid, sobre todo, la duda de quién va a ocupar la portería el domingo, Miguel Ángel Díaz.
A las 4 de la tarde se va a entrenar el equipo en la ciudad deportiva del Al-Nassr. Es la gran incógnita saber quién va a ser el portero. Lunin será el titular de aquí a final de temporada en la Liga y en la Champions, pero se desconoce si Ancelotti volverá a apostar por Kepa en el partido ante el FC Barcelona. Los que acabaron tocados ante el Atlético están todos a disposición del italiano. Kroos dejará seguro a Modric en el banquillo y Camavinga tiene alguna opción también de colarse en el once inicial.
Hay Liga este fin de semana para el resto de equipos. Hoy Sevilla a la vez, mañana el derbi Athletic Real Sociedad y el domingo juega el colíder Girona en Almería. En el Dakar, Carlos Sainz, líder muy destacado, y hoy debuta España en el Europeo de Balonmano a las 8:30 ante Croacia.
Con todo esto, hasta las 4 de la tarde en Mediodía COPE. No son precisamente los chicos del coro por aquello de la edad que gastan, pero han conseguido su sueño, porque para una coral religiosa no hay mayor regalo que cantar en el Vaticano, y ellos lo van a hacer realidad. El próximo 11 de febrero, dentro de poquito ya, la coral de Fuente Armejil, un pequeño pueblo de Soria, tan pequeñito que solo tiene 60 habitantes, cantará en la misa dominical de la Basílica de San Pedro del Vaticano.
Si te lo tengo que resumir en cuatro palabras, te diría emoción, ilusión, orgullo y satisfacción. Cuatro cosas que yo siento por dentro con el hecho de ir a cantar al Vaticano, y además no en una capilla lateral.
Todos ellos, como Lucía, a quien acabas de escuchar, son personas mayores y la mayoría del pueblo, aunque también los hay de pequeñas localidades cercanas como Alcoba de la Torre o Fuencaliente. Llevan cantando juntos ya tiempo, más de una década, y para ellos este viaje es que es un regalo, aunque reconocen también que les da un poquito de vértigo, porque como en el caso de Rufino, que tiene 81 años, él nunca ha salido de Soria.
En un principio, yo, pero bueno, ¿y dónde voy? Pero claro, después recapacité, digo, esta es una oportunidad única que el Señor nos prepara, y yo pensé después, efectivamente, digo, bueno, esta es una ocasión única, si no la aprovecho y salgo, ¿cuándo voy a ir ya? Con los años que tengo, pues ya imposible, pues hay que hacer, ya hay que hacer de tripas corazón, ya hay que ir como sea.
81 años y a Roma que se vaya, encantado que está Rufino. Algunos integrantes, sin embargo, no van a poder viajar porque se encuentran en situación de dependencia o necesitan cierta ayuda o tienen que echar una mano a sus maridos o mujeres y les es imposible hacer ese viaje. Así que para poder cantar en el Vaticano han llamado a algunos suplentes que han ido incorporándose de otros pueblos de Soria y también de Burgos. Lo que sea y lo que haga falta con tal de poder hacer sonar sus voces en la Basílica de San Pedro.
Cristo vive, Cristo reina, Cristo.
Aquí tienes a Santos, de 69 años, dándolo todo, a capela y por teléfono, y sin la ayuda ni la dirección del que ha hecho posible todo esto, el director del coro, Héctor Díez. Héctor, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, esto no lo digo yo, que lo dicen estos chicos del coro, sin tu insistencia. Lo de cantar en el Vaticano no hubiese sido posible, lo reconocen todos, lo dicen todos. Héctor, ¿cómo se te ocurrió que tu coro, que tu coral llegase hasta el Vaticano?
Hombre, pues ya habéis visto, es un coro muy pequeño, con muy modesto, con gente mayor, pero que lo hace, yo creo que lo hace bastante dignamente, ¿no? Entonces, cuando llegó la pandemia, antes de la pandemia nosotros éramos más de 25 miembros. Cuando después de la pandemia nos quedamos en 15. Teníamos de bastantes cantantes del pueblo de Alcubilla de Avellaneda, y entre algunos fallecimientos y algunas personas que ya físicamente no han quedado bien, pues perdimos bastantes efectivos. Nos quedamos en 15 y yo dije, tenemos que hacer algo, después de lo mal que lo hemos pasado, este tiempo sin cantar, tenemos que buscar algo ilusionante, algo motivador, y les propuse que lo intentásemos solicitar al Vaticano, y ese fue el motivo.
¿Y por qué? ¿Y por qué, Héctor, San Pedro del Vaticano? Porque a priori parece complicado poder cantar allí.
Pues porque a la hora de buscar algo, como te decía, algo ilusionante, pues si había que apuntar el disparo, pues lo más
alto. A lo más alto,
posible.
¿No? Porque, oye, podríais haber cantado en Soria, en la catedral.
Podríamos haber elegido la catedral de Burgos.
O la de Burgos, fíjate, también.
Sí, exactamente, también, o de León, pero en ese momento dijimos, vamos a lo más grande. Como ha dicho Rufino, dice, si es que la oportunidad es ahora. Ahora, y si nos dicen que no, pues no pasa nada.
Oye,
ya buscaríamos otra cosa.
Y creo, Héctor, que tenías en tu caso tan claro que ibais a cantar allí en la Basílica de San Pedro, que llegaste a contratar el viaje antes incluso de tener la confirmación. Fe, desde luego, tienes,
no tenía,
¿eh?
No tenía nada claro que lo íbamos a conseguir, pero el viaje lo contratamos, y lo contratamos con esa intención. Y contratamos el viaje en abril. Fue cuando empezamos a madurar todo esto, y fue cuando empezamos a buscar a qué puertas había que llamar, dónde había que solicitarlo, porque primero fue la idea, pero no teníamos ni idea de cuáles eran los pasos que había que tomar, y fuimos dando muchísimos palos de ciego, hasta que yo creo que al final, con la insistencia, encontramos la puerta que tocar, y nos confirmaron hace un mes y medio.
Quien la sigue la persigue, dicen, y desde luego aquí se cumple el refrán. Héctor, ¿cómo es ese momento en el que tú llegas a la coral y les dices a tus chicos, bueno, a tus chicos, con todo el cariño, lógicamente, que ya acumulan unos cuantos años, pero vamos, están ahora mismo como chiquillos con este viaje, sí, como sí. Niños, con toda la ilusión del mundo. Pero ¿cómo es ese momento en el que tú llegas, oye, y les dices, prepara las maletas que nos vamos a Roma?
Sí, sí, y son mis chicos, que es que así los trato, y así nos tratamos. Mis chavales, mis chicas, y yo llegué y dije, pues que nos vamos, y hubo pues muchísima emoción, más de una lágrima, y nada, y a preparar la maleta que nos vamos.
Bueno, emocionados,
y
desde
ensayar,
luego.
Y a ensayar mucho.
Y a ensayar mucho.
A ensayar mucho.
Claro, que la responsabilidad también es importante. Pero decíamos que ilusionados están tanto, bueno, mejor que nos lo cuente Fermín.
Pues mira, con un orgullo tremendo, con un orgullo que no nos cabe en el cuerpo, porque no nos cabe en el móvil todo el día con la canción del uno del otro que nos estoy mandando. ¿Cuándo acabáis a Roma? ¿Qué vais? ¿Pero cómo os habéis apañado para ir a Roma? ¿Pero qué grandes que sois? O sea, una emoción tremenda.
Emocionados. ¿Tú sabes lo feliz que les has hecho, Héctor, a todos los miembros del coro?
Sí, pues me lo puedo imaginar, y las caras que tenemos ahora al ensayar es que nos ha cambiado a todos, y estamos agradecidísimos a la Oficina del Vaticano de que nos haya atendido nuestra petición, eso que conste.
Pues,
y por supuesto también a las voces que nos van a acompañar de
otros pueblos, ¿no? Otras localidades.
Sí, del Burgo de Osma, de San Esteban y Calerola.
Pues Héctor Díez.
Un coro digno con 20 personas que vamos para allá.
Un coro de 20 personas que están como chiquillos, con toda la ilusión del mundo, porque esto sin duda ha sido un regalo. Es un regalo para todos ellos. Van a cantar el próximo 11 de febrero en la Basílica de San Pedro del Vaticano. Y hemos hablado con el profesor y director de esta coral, hemos hablado con Héctor Díez. Y Héctor, decirte simplemente que disfrutéis muchísimo de esta experiencia que os está dando ya tan buenos momentos, y que el colofón llegará ese próximo 11 de febrero. Que vaya todo bien.
Pues muchas gracias, y lo vamos a disfrutar, sin duda.
Gracias, Héctor. If you're gonna tell them everything, tell them I'm a good kisser. Tell them all the things you told me in your desperate whisper. Estamos ya en la 1:14 minutos de la tarde, y entre los propósitos de nuevo año, de este 2024, están los de siempre, ¿no? Lo de, bueno, voy a cuidarme más, voy a hacer más deporte, voy a aprender inglés de una vez por todas, que sigue siendo la asignatura de los que tenemos ya unos cuantos años, de los españoles que tenemos ya unos cuantos años. Pero mira, entre los propósitos de este 2024... pues podemos encontrarnos también con el objetivo de ser un poquito más solidarios. Es algo, de hecho, que no solo se propusieron, sino que llevaron a la práctica más de 1 millón de personas en nuestro país durante el año pasado. En España, en la actualidad, 4,5 millones de voluntarios hay, y entre ellos está Asunción Corral. Está jubilada y lleva 8 años acompañando a jóvenes tutelados con discapacidad intelectual.
Sí, es muy satisfactorio, de verdad que sí, porque además lo ves, porque en cuanto hacemos una quedada o alguna cosa, te ven corriendo, te abrazan, te besan. Ay, Asun, ¿cuántas ganas tenía de verte? Vamos a dar una vuelta. Que sí, que sí, que te expresan, ¿no?, lo que están sintiendo en ese momento a la hora de estar con ellos.
Asunción refleja bien el perfil de las personas que colaboran con diferentes organizaciones no gubernamentales en nuestro país. Y es que 6 de cada 10 voluntarios son mujeres. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué otras características tienen quienes deciden dar su tiempo, un poquito de su tiempo, a los demás que realmente lo necesitan?
Pues además de ser mujer, sobre todo, la edad está comprendida entre los 45 y los 54 años. Colaboran sobre todo con causas sociales y desde hace más de 5 años. Su nivel educativo es alto y su nivel de vida medio alto. Suelen vivir junto a otra persona, pero ya sin menores ni personas dependientes a su cargo. Este es el perfil mayoritario en nuestro país, según refleja el último informe de la plataforma del voluntariado en España, que recoge un aumento del número de voluntarios en todas las edades, salvo en los jóvenes de 14 a 24 años. Mara Mates, directora de esta plataforma.
Haría falta una fidelización mayor. De hecho, la fidelización la vemos que en personas más mayores, pues sí que existe esta continuidad, porque ya forma parte de su vida el hacer voluntariado, pero sí en los jóvenes, pues notamos que haría falta consolidar esta acción voluntaria más allá de su etapa universitaria.
Desde niña comenzó Belén de Mollinedo a hacer voluntariado, pero ha sido en bachillerato cuando, gracias a su labor de apoyo escolar en una parroquia de su barrio, ha descubierto su vocación.
Me he dado cuenta de mi pasión por la enseñanza, que he encontrado una pasión que no sabía que tenía y que nunca hubiese pensado que iba a tener de no haber sido por la experiencia que tuve. Y yo creo que eso de verdad me ha cambiado como persona, me ha ayudado a crecer.
El crecimiento personal en los adolescentes por medio de la creatividad, la actividad física y la solidaridad es parte imprescindible junto a la académica en el bachillerato internacional que también cursa Pía Benassar.
Porque el primer día a lo mejor dices, oye, me parece mal que un voluntariado tenga que ser obligatorio, es como contradictorio, ¿no? Pero al final te ayuda a tener ganas, te ayuda a salir de tu casa un sábado y es adictivo. Y al final yo creo que es algo que una vez que empiezas ya no paras. Yo lo recomiendo un montón.
Y para seguir esta recomendación, e independientemente de la edad, solo hace falta
ponernos a disposición y empezar a hacer voluntariado. No hay más. La fórmula sería esa: empatía, solidaridad y ganas de hacer cosas.
Y es que aunque están satisfechos con la creciente solidaridad en nuestro país, nunca es suficiente, subrayan, para hacer frente a unas necesidades que también van en aumento.
Los proyectos sociales y los educativos son los que mayor número de voluntarios tienen. Quienes dan el paso no se arrepienten y al final todos aseguran recibir mucho más de lo que dan. Y es un termómetro también, ¿eh?, de nuestra salud social, en el que, por cierto, aprobamos con nota. Gracias, Carmen.
A vosotros.
Pues precisamente sobre esto te preguntamos hoy en Mediodía COPE. ¿Tú haces voluntariado o lo has hecho en alguna ocasión? ¿En qué exactamente? No sé, si lo has dedicado pues en la parroquia de tu barrio o en cualquier asociación, cualquier ONG. ¿Qué hacías? ¿Cuántas horas le dedicabas también? ¿Estuviste mucho tiempo? Y sobre todo queremos conocer por qué lo hacías y qué te aportaba dedicar tu tiempo a los demás. Como siempre, queremos escucharte y nos puedes mandar tu nota de voz o tu mensaje a través del WhatsApp de Mediodía COPE. Si tienes lápiz y papel, te digo el número de teléfono, el número de WhatsApp, 637-230000. Te lo repito, 637-230000. Sigues en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Este fin de semana
llega como un auténtico tren expreso.
Un clásico en tiempo de juego, en una final imprescindible. Este domingo jugamos la final de la Supercopa de España en COPE.
Venga, vamos.
Real Madrid, Fútbol Club Barcelona.
Partidazo.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
En las rebajas de Multiópticas lo único que cambia es el precio. Descubre la mayor variedad de gafas con los últimos diseños y la máxima calidad a unos precios aún mejores. Dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 89 euros o dos Mo progresivas de alta tecnología por 189 euros. Solo en Multiópticas.
¡Wow! Si elegir es ahorrar for you, Ahorra eligiendo nuestro 3x2 en atún claro en aceite de oliva Carrefour Pack de 8 y más ofertas, como la naranja Maya de 4 kilos origen España a solo 95 céntimos el kilo. Hasta el 14 de enero en Carrefour y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. ¡Wow!
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
1:20 de la tarde, tiempo ya de conocer lo que está pasando en Madrid, donde este fin de semana comienzan las fiestas en honor a San Antón, el patrón de los animales, que tiene su día grande el martes 16. Mónica Álvarez.
Buenas tardes, Pilar. ¿Tú tienes perro, gato, algún animal doméstico en casa? Pero te gustan.
Me encantan los perros. Bien. Y he tenido peces hasta hace poquito.
Hombre, pues entonces eres candidata a ir a estas fiestas,
¿eh? Con el acuario.
Claro que sí. Bueno, este martes efectivamente se van a realizar ese día las bendiciones y las tradicionales vueltas. Mañana comienzan oficialmente esas celebraciones con la lectura del pregón a las 12 de la mañana en la iglesia de San Antón, en la calle Hortaleza 63. Desde hoy ya se pueden comprar los panecillos para atraer la salud hasta las 8 de la tarde. En fin, durante todos estos días, Pilar, va a haber un montón de actividades para grandes y pequeños relacionadas con los animales. Hasta un concierto clandestino, que no clandestino.
¿Candestino?
Clandestino. Vamos a hablar enseguida con uno de los cantantes. Vamos a escuchar luego su canción, que se llama Pulgas. Ahí lo dejo. Luego la escuchamos.
Clandestino, me quedo ahí dándole vueltas al término. Ahora enseguida hablamos de ello. Antes nos vamos a la DGT. Alfonso Martínez, muy buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento en la red de carreteras de la comunidad van a encontrar circulación intensa, especialmente en la M50 en Boadía del Monte en dirección a la autovía de A Coruña. En el resto de la red vial de la comunidad se circula sin problemas tanto en las entradas y salidas de Madrid como en la ronda M40. Eso sí, les recordamos que para este fin de semana se espera un aumento importante de desplazamientos hacia la Sierra de Madrid, especialmente a Navacerrada y al puerto de montaña de Cotos. Recuerden que cuando los aparcamientos de Navacerrada, Cotos y Valdesquí estén completos, se procederá al corte de la carretera M601 y M604. Desde ese momento solo podrán circular vehículos de emergencias y transporte público.
Bueno, mucha precaución en esas subidas y lo mejor, como siempre, es que se llenan enseguida. Lo mejor, como siempre, es subir en transporte público. Gracias, Alfonso. Mónica, hora del aperitivo, ¿qué nos cuentas?
Hombre, pues mira, que podemos ir a un sitio, como tenemos este frío, ¿verdad? Pues nos podemos tomar un caldito, ¿te apetece? En la calle Mercurio 10 de Leganés, allí está el Mesón Opote, es que tienen todo buenísimo. Aparte de ese caldito, pues podemos degustar sus raciones, sus asados, sus arroces, sus pescados, sus menús especiales. En fin, lo puedes hacer allí mismo y si lo prefieres, pues puedes llamar y luego pues te lo comes en cualquier sitio. Eso sí, tienes que reservar en este número de teléfono 91-610-54-54 y también en mesonopote.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si uno de tus propósitos de este año es cuidar tu salud capilar, llama al 900-696-020 y ven a Insparia, el grupo capilar especializado en trasplantes capilares y tratamiento de la caída del cabello. Confía en sus más de 15 años de experiencia y su tecnología innovadora. Pide tu cita de valoración capilar gratuita en el 900-696-020 o en insparia.es.
En tu supermercado Alcampo siguen los mejores precios. Bífidus con cereales o frutas Activia, pack de 4 unidades, 2,99 céntimos. Comprando 2, la segunda unidad te sale a 1,50 céntimos. Alcampo, cuando y donde quieras.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
pisas, arañándome el parque.
La cita es este domingo a las 5:30 en la iglesia de San Antón. El artista, este que estás escuchando, con este tema que se llama Pulgas, Román Mosteiro. Y el único requisito para acudir es ser un perro e invitar a algún humano. Mónica.
Bueno, es genial. Se llama Concierto Clandestino, toda una declaración de intenciones. Y es que aquí los protagonistas son los perros, que sin duda, bueno, pues van a pasar un rato de lo más divertido gracias a la música de este cantante Román Mosteiro, con quien vamos a charlar ahora.
Román, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Explícanos esto de Concierto Clandestino. ¿Por qué un concierto solamente para perros, Román?
Bueno, pues esto es una locura que nace de una historia de amor entre un perro y un humano. En este caso era un perro que me acompañó casi 16 años, que se llamaba Golfo, y que bueno, que un día paseando por un parque dije, pues tenemos que hacer conciertos. Estoy cansado del concepto pet friendly. Quiero cambiar la vuelta y que sea human friendly. Entonces, los perros son los protagonistas principales y son los que invitan al humano, así que es human friendly, como decía.
Qué bueno, qué bueno. Es la segunda ocasión en la que hacéis este concierto, ¿verdad? El año pasado ya lo tuvisteis, lo hicisteis. Por tu experiencia, ¿quién se lo pasa mejor, los perros o los dueños?
Ambos, porque al final los perros tienen un amor incondicional tan bonito que cuando ven felices a sus dueños, están felices. Entonces, o sea, es una pescadilla ahí que se muerde la cola, porque el que quiere llevar a su perro a un concierto es alguien que le ama muchísimo a ese perro. Entonces al final es una retroalimentación de felicidad entre ambos, entre perro y humano. Es la segunda vez que vamos a la iglesia de San Antón, de como conciertos clandestinos llevamos 7 ediciones.
Siete.
Ya,
uh-huh.
En otros sitios diferentes. Uh-huh. Y ahora me voy a México a finales de mes a hacer la primera internacional. En
Guadalajara. ¡Anda, qué bueno! En Guadalajara, México.
En Guadalajara, México, el 10 de febrero, tengo día primera. Hemos cerrado un campo de fútbol, una locura maravillosa.
¿En un campo de fútbol?
Sí, un campo de fútbol de un club que se llama Atlas, en concreto Atlas Chapalita, y allí vamos a hacer un campo de fútbol el primer clandestino internacional. Aquí hemos hecho uno ya en IFEMA, hemos hecho 2 en Alcobendas, hemos hecho una plantación, hemos hecho unas cuantas ya, llevamos 100. Pues hemos estado en el Estival de Cuenca. Es un festival que se hace durante el verano. Hemos también hecho allí pues una edición. Y bueno, siempre con un fin solidario. Es una de las cosas también importantes que tiene. Y en este caso, pues el domingo, es en la iglesia de San Antón, pues se nos ocurrió una cosa, que es que un café y un perro son dos cosas que le alegran en la mañana a muchísima gente.
Sí, es verdad.
Entonces, la gente que va a acudir a San Antón va con su perro y va a poder optar a través de donaciones, de pagar desayunos, de los desayunos que se dan allí en la iglesia de San Antón todas las mañanas a gente que lo necesita, y vas a poder, a través de tu perro, alegrarle la mañana con un café a alguien que lo necesita.
Qué bueno.
¿Para qué redondo el plan?
Está genial.
Oye, Román, ¿y cómo es el concierto clandestino? ¿Los perros qué hacen? ¿Te acompañan? ¿Ladran contigo? ¿Te siguen en los acordes?
Bueno, la verdad que mira, cuando surgió la idea, el nombre surgió porque iba a hacerlo en Coruña, sin pedir permiso a nadie, allí en un parque. Entonces me dijo una amiga, oye, ¿no puedes hacer un concierto clandestino? Y yo, no es clandestino, es clandestino. Entonces ahí nació la idea, me puse a investigar si había algo en el mundo igual, y no encontré nada, pero me encontré un estudio de la Universidad de Glasgow, que lo que hacía era ponerles diferentes tipos de música a diferentes perros. Entonces analizaban sus frecuencias cardíacas, y al final de este estudio concluyen que les gusta el reggae, les gusta el rock suave.
No me digas. La música amansa a las fieras, sin duda. Oye,
los perros tienen gustos musicales.
Román, ¿y solo perros? Si alguien va con un gato y con otra mascota, ¿qué pasa?
Si alguien va con un gato, que se va a liar una muy buena. Bueno, podemos hacer un cat destino, pero no, lo veo complicado.
Oh, qué bueno.
No, justo en el caso concreto de San Antón, es el único clandestino, uh-huh, al que se va a poder acudir sin perro. Es decir, al final es una iglesia abierta 24 horas, abierta a todo el mundo, que no entiende de religiones, ni de razas, ni de nada. Entonces ahí va a poder venir la gente incluso sin perro. Aunque obviamente la prioridad al ser un clandestino es que vengas,
claro,
con perro. Así que es la única forma de poder entrar sin un perro que te invite a un clandestino. O sea que para los que nos están escuchando en Madrid, es una buena oportunidad.
Es una oportunidad fantástica, es un planazo desde luego. Concierto clandestino, llévate a tu perro, por supuesto. Domingo a las 5:30 de la tarde en la iglesia de San Antón. Román Mosteiro, que vaya todo lo mejor posible, que va a ir fantástico, seguro. Que lo disfrutéis mucho, Román.
Muchísimas gracias. Feliz fin de semana.
Igualmente. Qué bueno, Mónica.
Qué divertido. Genial.
Bueno. Seguimos en Mediodía COPE. Una y media, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
La COE rechaza la subida del salario mínimo acordada entre Yolanda Díaz y los sindicatos. Asegura que las empresas de determinados sectores no van a poder asumir los costes. 2,5 millones de personas cobran el salario mínimo en España, que se va a incrementar un 5% tras este acuerdo sin la patronal. Se va a situar en los 1.134 euros mensuales. Así lo ha anunciado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Henry.
Anunciarles que el Gobierno acaba de llegar a un acuerdo con las organizaciones sindicales para elevar el salario mínimo interprofesional con efectos desde 1 de enero de 2024 en el 5%.
Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acaba de asegurar que no dudará en emprender más acciones militares en Yemen. Esto lo ha dicho tras los bombardeos a los objetivos de los rebeldes hutíes, en los que también ha participado el Reino Unido. Bombardeos que han llevado a cabo en respuesta a los ataques que estas milicias vinculadas a Irán llevan a cabo desde hace 3 meses en el Mar Rojo, mientras aumenta la preocupación internacional porque la guerra en Gaza se pueda extender. Y la Policía Nacional ya investiga como posible asesinato machista las muertes de una mujer y un hombre en Torre del Mar, en Málaga. La principal hipótesis es que ella podría haber sido estrangulada mientras que el hombre tiene signos de haberse quitado la vida. La mujer de 57 años ha sido encontrada este viernes muerta dentro de su domicilio, donde residía con su pareja desde hace un año aproximadamente. De confirmarse, este sería el primer asesinato machista de 2024. Y además, Andalucía, vacunará a partir de lunes en todos los centros de salud sin cita previa. En paralelo, los últimos datos indican que la incidencia de gripe ha bajado por primera vez en un mes, pero están creciendo las hospitalizaciones. Y hasta 8 comunidades están en alerta por frío, aunque las temperaturas subirán durante el fin de semana. Ahora mismo la nieve afecta a más de una veintena de carreteras secundarias, principalmente del norte. El uso de cadenas se mantiene como obligatorio en varias vías de 6 provincias. Sigues en Mediodía COPE.
El espejo.
Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al tiempo del espejo en Mediodía COPE en este 12 de enero. A esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Entendemos que hay que complementar, ¿no?, esta ayuda con el calor de una manta, no solamente el calor de la amistad, el calor de la cena caliente que llevamos cotidianamente, pero una manta puede significar salvar una vida directamente, ¿no?
Es la responsable de la Comunidad de San Egidio de Madrid, Díscar Espigares, recordándonos que ante la ola de frío registrada esta semana, en la que se ha activado la alerta que golpea con especial dureza a quienes viven al raso y a aquellas personas que aun teniendo un techo no tienen calefacción o no pueden pagarla, la Comunidad de San Egidio ha lanzado una llamada urgente para ayudar a esos amigos en necesidad, para quienes el momento de dormir se convierte en una dura lucha contra las bajas temperaturas, pero también contra el frío de la indiferencia que les hace sentirse invisibles en estos momentos. Como decía Tíscar, una manta, un saco, una cena caliente, una palabra amable pueden hacer mucho para calentar ese cuerpo y también el corazón. De esta forma, están recogiendo mantas en buen estado en la Iglesia Nuestra Señora de las Maravillas para entregar a esas personas que viven por la calle y a los amigos y amigas en necesidad durante los repartos itinerantes del servicio Amigos de la Calle. Esta recogida la realizan los lunes y martes de 11 de la mañana a 1 de la tarde y los miércoles, jueves, viernes y sábados de 6 y media a 8 de la tarde. Un gesto realmente importante para estas personas que deben pasar la noche a la intemperie.
Cualquier enfermedad que una persona tenga, cualquier debilidad, ¿no?, pues puede ser, verse agravada por el frío, y evidentemente todo contribuye a que la esperanza de vida de estas personas, ha habido algunos estudios, ¿no?, que lo han puesto de manifiesto, la esperanza de vida de una persona que está en la calle es bastante inferior, significativamente inferior a la esperanza de vida de una persona que vivió una vida normal, ¿no?
Por cierto, que la comunidad de San Egidio, al iniciar este nuevo año, invita a reflexionar sobre cómo prolongar ese espíritu de la Navidad también durante este 2024. Lo van a hacer reviviendo juntos las imágenes, los testimonios y los momentos entrañables de una Navidad para todos, con una celebración el domingo a las 5:30 de la tarde en la iglesia Nuestra Señora de las Maravillas, para concluir a las 7 de la tarde con la liturgia eucarística. Ahora a la 1:35, lo que hacemos es hablar de otros asuntos, de la actualidad de esta iglesia de Madrid en este espejo, en Mediodía COPE. Pues comenzamos el repaso a la vida de nuestra archidiócesis contándote que la delegada de Infancia y Juventud es la última invitada del podcast Testigos de una Mirada de Jóvenes Madrid. Cuenta Laura Moreno que entre esas miradas que cambiaron su vida destacan la del cardenal Pironio, al que conoció en la JMJ de Częstochowa en 1991, al que considera como su padre espiritual, amigo eclesial. Dice que su mirada era la mirada tierna de María, con la que se sentía plenamente identificado, pero sobre todo, dice la delegada de Jóvenes, hay otra mirada que siempre la ha conmovido, la del Niño Dios al nacer, que hemos celebrado estos días de Navidad.
Quisiera que sea la mirada para todo el año, porque es la mirada tierna, la mirada del Hijo de Dios, del amor de Dios, ¿no?, que ha permitido que su Hijo se encarnara en la historia de la humanidad y que hoy nosotros seamos los herederos, los hijos de Dios, ¿no?, precisamente por aquel nacimiento. Y recordaría también por el fiat de María, esa joven que por su sí la salvación entró a la humanidad.
Te cuento ya más noticias. El testimonio en la catequesis es el lema que centra las sesiones de la segunda parte del curso anual de catequistas organizado por la delegación de catequesis, con el tema del testimonio en la catequesis y en el catequista. Ayer el profesor de teología de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, Ángel Castaño, pronunciaba la ponencia titulada El testimonio de los apóstoles que recibieron la fe del mismo Cristo y de la acción del Espíritu Santo.
Los apóstoles no transmitieron contenidos, sí, claro, está en la predicación de San Pablo, de San Pedro, ¿no?, pero en esencia los apóstoles comunicaron a Cristo, y de esto es de lo que en la catequesis damos testimonio. Comunicar a Cristo es comunicar la historia a través de la cual el Señor llega a nosotros y nosotros llegamos a Él.
La institución teresiana, Asociación Internacional de Fieles Laicos, fundada por San Pedro Poveda en 1911, celebra el centenario de su aprobación por el Papa Pío XI. De ese modo, esta institución, que tenía reconocimiento eclesial y civil en España, recibió con aquel documento pontificio un aval que hizo posible su crecimiento e implantación en otros países. Para celebrarlo, y a las 7 de la tarde, van a celebrar una Eucaristía de Acción de Gracias por este centenario, como te digo, que va a presidir el arzobispo de Madrid en la Catedral de la Almudena. Carmen Aparicio es miembro del Consejo de Gobierno de la institución teresiana.
Desde 1914, la institución tenía en Madrid una residencia para estudiantes universitarias. Desde este centro impulsó el acceso de la mujer a la universidad y su presencia en la sociedad. Hoy la institución teresiana desarrolla en Madrid varias actividades educativas propias y también, con un número grande de miembros, está presente en la sociedad, donde realiza su misión desde entidades públicas o privadas, uniendo fuerzas y colaborando con otros grupos en la sociedad y en la Iglesia, como por ejemplo en el Foro de Laicos.
Vamos con otros asuntos. La parroquia de la Virgen de la Providencia y San Cayetano, encomendada a los padres teatinos, va a acoger el domingo a las 12:30 de la mañana una Eucaristía en honor a la titular del templo, Nuestra Señora de la Providencia, y la celebración del quinto centenario de la fundación de la Orden de los Teatinos. Misa que va a presidir el cardenal José Cobo. El aniversario del nacimiento de esta orden fue el 14 de septiembre, pero hasta esa fecha, desde septiembre pasado, están celebrando su año jubilar. De la historia de la congregación en Madrid nos habla el párroco de la parroquia Virgen de la Providencia y San Cayetano, Pedro Sánchez.
Con la desamortización de Mendizábal, los teatinos han de dejar Madrid, y lo hacen con honda pena para ellos mismos y para los madrileños que los amaban. En el 1940 los teatinos regresan de nuevo a Madrid, aunque no tomaron posesión de dicha iglesia, sino que abrieron una nueva iglesia en el barrio de la Guindalera. Es aquí donde en estos momentos se encuentra la parroquia Virgen de la Providencia y San Cayetano.
Y la iglesia de San Antón se une una vez más a la festividad anual en honor al santo, el patrón de los animales. Una de las tradiciones más arraigadas durante esta conmemoración es la venta de los célebres panecillos de San Antón, que van a estar disponibles para su adquisición desde hoy hasta el próximo miércoles, el día de la fiesta. Ese día, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, se van a llevar a cabo las bendiciones de las mascotas. La misa mayor, al mediodía, será presidida por el arzobispo emérito de Madrid, el cardenal Carlos Osoro. Además, a las 5 de la tarde se va a realizar las vueltas de San Antón, la procesión. También el Distrito Centro celebra desde hoy hasta el miércoles estas fiestas. Ese día, la iglesia de San Antón, el miércoles, acogerá durante toda la jornada de bendición de los animales. Las misas serán a mediodía, las misas solemnes, y a las 7 de la tarde, y la procesión a las 5 de la tarde, recorriendo la travesía de San Mateo, Fuencarral y Hernán Cortés. Bueno, pues así hemos llegado a la 1:40. Enseguida vamos a hablar del concierto que ha organizado esta tarde la Fundación Vía Norte Laguna en el Auditorio Mutua Madrileña, con el objetivo de recaudar fondos para atender a personas que necesitan cuidados paliativos. Enseguida te cuento todos los detalles en este Espejo de Madrid en Mediodía COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Vuelven los clásicos de mano del mejor.
Omega.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Classics con José Luis García. Esta semana, Sed de Mal, de Orson Welles. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Lambert vivía con miedo hasta que ha encontrado seguridad en la parroquia en Ruanda. Sarat trabaja en una tetería en India y ahora puede estudiar. José ha hecho su primera comunión en la selva amazónica de Ecuador.
Sin el trabajo de los misioneros, nada de esto hubiera ocurrido. Infancia Misionera apoya cada año a 4 millones de niños. ¿Te sumas? 14 de enero, Jornada de Infancia Misionera. Colabora.
Buenas, que ya estoy en casa y me voy al gym. Pásate tú por el Corte Inglés y haces la compra, que no hay de nada. Y aprovecha que hay un 70% en la segunda unidad en muchos productos. El caldo Aneto de pollo que no quedaba y está en oferta el de litro. Ni patatas Lay's, las gourmet, que también están. Bueno, que aprovecha, que un 70% es mucho descuento.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Me hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver.
La 1:42, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este viernes 12 de enero.
Vamos a hacer un concierto que es un tributo a nuestra tierra, de hecho se titula Raíces, y va básicamente de sacar un poco de pecho de nuestra cultura, que a veces pues la menospreciamos un poquito. Para ello, desde Falla al Vera, muy actual, para eso llevamos un elenco de músicos extraordinario, hay instrumentos de viento, percusión, guitarra flamenca, que es increíble, alguna colaboración de baile, voces, y bueno, yo os animo a todos, porque el fondo es maravilloso y el concierto se ha hecho con muchísimo, muchísimo cariño.
Es el reconocido violinista Pablo Navarro que este viernes a las 7:30 de la tarde va a ofrecer un concierto benéfico en el auditorio de la Fundación Mutua Madrileña, organizado por la Fundación Vía Norte Laguna, con el objetivo de recaudar fondos para atender a personas sin recursos que necesitan cuidados paliativos en el Hospital de Cuidados Laguna. Más de 300.000 pacientes en España sufren enfermedades avanzadas y necesitan esos cuidados paliativos. Casi el 35% de estas personas requiere un tratamiento especializado porque padece dolor y síntomas complejos, pero fíjate, más de 70.000 personas no lo recibe y fallece sin estar acompañado y aliviado. Desde la fundación, desde esta fundación, en ese Hospital de Cuidados Laguna, realizan desde luego una ingente labor con estos enfermos y con sus familias. Vamos a charlar de todo ello con Araceli Parres, que es una de las organizadoras del concierto de esta tarde, encargada además de las relaciones institucionales de la Fundación Laguna. Hola Araceli, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estáis?
Muy bien, encantado de saludarte. Hablamos de tener una buena muerte, morir sin sufrimiento, morir sin, sí, sin ese dolor. Es una legítima aspiración del ser humano y además para los médicos, bueno, pues es un imperativo ético, ¿no? El que mueran lo mejor posible. Sin embargo, claro, tenemos una ley de eutanasia y bueno, pues esto se ha visto seriamente cuestionado, ¿no? Si algo se demuestra en vuestro centro, Araceli, de Cuidados Laguna, en esos pacientes a los que atendéis, es que los cuidados paliativos dignifican, ¿verdad que sí?, la vida de la persona.
Eso por supuesto. Mira, aquí sobre todo lo que intentamos hacer en Laguna es cuidar las tres dimensiones de la persona. Siempre cuidar lo que no se puede curar. Y hay un punto muy importante que nos olvidamos, y es que necesitamos defender la grandeza que existe al final de la vida. Y eso es lo que hacemos nosotros. Por eso cuidamos a la persona desde el punto de vista médico, desde el punto de vista psicológico y sobre todo desde el punto de vista espiritual también, que al final es lo que queda de la persona, ¿no? El recuerdo de la persona. Y también otro punto importante es que no es solo cuidar del paciente, sino también de su alrededor, de su familia, porque cada uno está viviendo ese final de vida desde su propio punto de vista, ¿no? Entonces, todo esto es lo que hacemos en Laguna, en nuestro centro, que es un centro concertado con el Servicio Madrileño de Salud. Y nosotros lo que intentamos, sobre todo con este concierto, es recaudar esos fondos, porque nosotros somos una fundación. Así que el Servicio Madrileño de Salud, el SERMAS, lo que hace es proporcionar en torno al 70% del coste de la cama. Y el resto, el 30% de lo que cuesta el cuidar a cada paciente, como lo cuidamos nosotros y como nosotros apostamos por cuidar al paciente, lo recaudamos con donaciones de personas, de empresas y de todo aquel que se anima a colaborar de la manera que sea, incluso con su tiempo, porque no podemos olvidar lo importantes que son los voluntarios, ¿no? Que nadie esté solo.
Claro. Lleváis ya 20 años en esta tarea y un lema además muy significativo, hacías tú algo referencia ya a él, que muestra cómo entendéis, ¿no?, esta labor, que es el tratamos pacientes, cuidamos personas. Esto, imagino, sería imposible de conseguir sin un equipo multidisciplinar, ¿no?, que sintiera, que viviera también su profesión como una vocación en el cuidado a la persona.
Totalmente de acuerdo. De hecho, en Laguna pasa algo muy bonito, y es que cuando vengáis a verlo, que espero poder enseñaroslo y que lo viváis también, y cualquier persona que esté escuchando nos puede llamar para experimentar, que es Laguna, verá que lo que nos une, porque somos todos personas muy diferentes, somos 161 profesionales muy distintos, de procedencias muy diferentes, hay médicos, hay auxiliares, hay equipo de limpieza, hay cocineras, hay administrativos, son perfiles muy diferentes, pero sin embargo todos tenemos ese compromiso, nos une ese compromiso con la vida hasta el final, y en que sobre todo entendemos muy bien que necesitamos una dignidad material y una dignidad personal. La persona necesita también una dignidad dentro de la materialidad, ¿no? O sea, que esté todo limpio, que esté todo cuidado, que haya médicos que te quiten el dolor, que haya psicólogos que te quiten ese dolor existencial, que haya también atención espiritual de la creencia que seas, que además estés bien comido. La importancia de no podemos olvidarnos del placer de comer al final de la vida. Entonces, a través de todos esos detalles, de las terapias también fundamentalmente, porque hacer ejercicio influye muchísimo en tu estado de ánimo. Así que ahí tenemos nuestros fisioterapeutas.
La fragilidad que, como dejáis claro, requiere un alto grado, ¿no?, de especialización profesional, lo estabas contando, y esa calidad humana, pero también material. Ante esa necesidad de mantener, de mejorar los servicios de estos cuidados paliativos, también esa otra importantísima, ¿no?, labor de crear conciencia sobre la necesidad de estos cuidados, pues habéis organizado precisamente este concierto del que estamos hablando de esta tarde, con el título que además refleja muy bien la labor que lleváis a cabo, ¿no?, comprometidos con la vida hasta el final.
Totalmente. Y además es que estás diciendo algo muy importante, que es hace falta mucha humanidad, pero sobre todo mucha profesionalidad. Entonces, por eso, conjugando esas dos facetas, hemos encontrado este año, porque cada año tenemos la suerte de tener artistas comprometidos con el cuidado de la vida, y aunque sea al final, pero sigue siendo vida, que tiene que ser cuidada y necesita ser cuidada y mimada. Así que hemos tenido la suerte de contar con Pablo Navarro y su equipo, que es un equipazo de artistas que estoy segura que va a disfrutar muchísimo la gente que va a venir esta tarde, con sus números de tanto de violín, él mismo lo ha dicho antes, y habrá algo de vocal también, el baile. Lo importante es celebrar la vida, y una misión, un compromiso, siempre se celebra pues con alegría, ¿no? Así que contamos con Pablo Navarro, su equipo, y sobre todo el mundo que quiera venir a comprar esas entradas y colaborar con que podamos cuidar a la gente.
pues todavía hay algunas entradas, así que te puedes animar. Te recuerdo, en el Auditorio Mutua Madrileña, esta tarde, a las 7:30, Pablo Navarro interpretará ese Raíces, un repertorio de versiones de música actual, sobre todo, como decíamos, ¿no?, para preservar la dignidad de la persona sufriente, también la de sus cuidadores, de sus familias, acompañándoles en todo ese proceso final de la vida, que hasta el final es vida. Araceli Parres, muchísimas gracias por habernos acompañado y que sigáis adelante con esa labor tan estupenda que lleváis a cabo desde La Una. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros, y sobre todo recordar que pueden comprar las entradas en la misma puerta del auditorio, así que seréis muy bienvenidos todos. Un abrazo.
Un abrazo. Pues así hemos llegado a la 1:50, recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este 12 de enero.
Queremos que los niños de la infancia misionera pues compartan aquello más grande que tienen, que es lo que somos, nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro amor, y también que acogen lo que otros niños comparten con ellos. Al final, los talentos y dones recibidos por el Señor es lo que compartimos con los demás. Y además nos damos cuenta de que podemos, con nuestra oración, compartir también esos dones y talentos con aquellos niños que están en territorios de misión.
Es nuestro delegado diocesano de Misiones, Manuel Cuervo, hablando de la importancia de la Jornada de la Infancia Misionera que vamos a celebrar el domingo este año con el lema Comparto lo que soy, un día en el que los más pequeños están invitados a ayudar a los demás niños, especialmente a los que no tienen lo necesario para vivir o no conocen a Dios. Promueve con este día la evangelización y el cuidado de los niños en tierra de misión. Vamos a hablar de todo ello con Elvira Pillado. Ella tiene 53 años, aunque es burgalesa de nacimiento, vivió en Madrid, donde fue alumna de uno de los colegios de Jesús María, la congregación en la que pidió ingresar después de varias experiencias de voluntariado, siendo destinada a Tánger hace ahora 5 años, donde lleva a cabo varios proyectos infantiles que seguro nos va a contar. Elvira, ¿cómo estás? Gracias por atendernos,
Buenos días, muy bien, y encantada de poder colaborar con vosotros.
Y habías estudiado, decía, en el Colegio Jesús María, es cuando comienzas a estudiar Ciencias Físicas en la Universidad Complutense, cuando decides, ¿no?, dar un giro a todo esto para ingresar en esa congregación, también movida por esa experiencia de demostrar, ¿no?, la existencia de un Dios bueno que quiere sin condiciones a los hombres. Eso me imagino que fue lo que te llenó sobre todo. Así que podemos decir que esa vocación se coció a fuego lento, ¿no?, desde tu etapa como colegiala.
Sí. Desde el colegio siempre nos ofrecieron pues eso, actividades de formación, de poder descubrir la presencia de Dios en nuestra vida y cómo se había hecho presente. Y desde la conciencia de que yo había recibido mucho, bueno, pues surge la pregunta, y yo esto cómo lo puedo agradecer y cómo lo puedo compartir, ¿no? Y cómo puedo colaborar contigo, Señor, para que tu sueño sobre el mundo, bueno, pues haga realidad no solo en mi vida, sino en la de mucha gente, ¿no? Y bueno, pues desde ahí surgió esa posibilidad, ese camino de la vida religiosa como, como forma de vivirlo.
En vuestras obras, en tu caso, trabajaste aquí en España en diversos colegios hasta que en 2018 fuiste destinada a Tánger, a Marruecos. En ese sentido, me imagino que te sientes muy identificada, ¿no?, con el lema de esta Jornada de la Infancia Misionera, lo decías tú, comparto lo que soy, ¿no? Un lema que me imagino uno vive a tope cuando está en tierra de misión.
Sí, es verdad que allí, bueno, y en todos los sitios, en todos los lugares donde he sido enviada, tú llegas y compartes lo que eres, lo que has aprendido en otros sitios, lo que otros te han ido enseñando, y bueno, pues descubres que todo eso que has aprendido, pues lo puedes poner al servicio. En unos sitios hacen falta más unas cosas que otras, pero es verdad que de donde puedes compartir es de lo que has aprendido y de lo que has vivido.
Contabas, digo, en esa presentación esta semana, ¿no?, de esta jornada, que este del misionero es un trabajo de todos los días del año. Esto es, como decimos, 24/7. Pero que dos de las cosas más hermosas que has descubierto es que todo esto no lo haces sola, ¿no?, sino que hay mucha gente implicada en ello, que es un trabajo en equipo. Y luego otra de las cosas que me gustaría también que nos contaras es eso de la necesidad de la confianza, ¿no?, el fiarse en todos los unos de los otros.
Mira, yo sí que es verdad que esta experiencia ha sido un regalo, el descubrir la cantidad de personas y que estamos implicadas en ello. Desde los que están aquí en España, los que lo vivimos más lejos, pero yo tengo muy claro que yo puedo estar allí porque otros y otras estáis aquí. Y en otros momentos
yo he vivido mi ser misionera pues desde aquí, desde España, y otras hermanas eran las que estaban o en Tánger o en otros sitios, ¿no? Entonces, a mí me ayuda el sentirme parte de algo mucho más grande que lo que estoy haciendo en cada momento, que a lo mejor son cosas concretas, pero no puedo perder de vista que todos formamos parte de una misión más grande y que vamos todos eso remando en la misma dirección, ¿no? Y la verdad es que esa experiencia te anima en muchos momentos.
Elvira, en el caso de vuestra congregación de Jesús María y en Tánger, además lleváis, creo, adelante dos proyectos infantiles que cuentan cada año con el apoyo, ¿no?, de la infancia misionera y al que le dedicáis, decías también en esa presentación, Alma, Vida y Corazón. ¿Qué es lo que hacéis allí en esa guardería Sagrado Corazón y en el centro Dártica?
Mira, en la guardería es un centro abierto pues durante todo el curso escolar, incluso como en vacaciones. Solo cerramos en verano y posibilitamos que las madres, sobre todo suelen ser madres las que están más solas, también hay algún padre, pues que tengan un lugar seguro donde sus niños pueden estar atendidos, tienen lo que necesitan adecuado a su edad y además van recibiendo una formación entre 3 y 5 años, de manera que luego se pueden incorporar a la primaria, pues bueno, con posibilidades de éxito escolar, ¿no? La mayoría son marroquíes y últimamente pues está creciendo el número de menores de origen subsahariano, porque son familias que pasan por allí, pero que los niños, aunque estén viviendo un proceso de inmigración, pero que puedan ir al colegio, que eso normaliza mucho la vida también de un niño. Y la casa de acogida, que se llama Dártica, que es casa de confianza, bueno, pues lo que intenta es que niñas en riesgo o en exclusión derivadas por las autoridades marroquíes entre 6 y 14 años, bueno, pues que tengan un lugar en el que eso, recuperar la confianza en sí misma y en sus posibilidades, en la vida, en las personas. Entonces, ellas lo que hacen allí es vivir, es su casa. Desde allí van al cole, desde allí participan en actividades, pero Dártica es su casa. Entonces, bueno, pues allí reciben pues todo lo que necesitan para que su derecho a la escolarización, a la alimentación, a la salud, a tener una identidad, bueno, pues que lo puedan vivir realmente, y van aprendiendo herramientas pues para luego ellas ser capaces de cuidarse a sí mismas, de si quieren seguir formándose, pues poder seguir.
Qué bueno.
Pues el tiempo que se necesite.
Pues comparto lo que soy, que es compartir nuestra fe, nuestro amor, nuestra esperanza, sintiéndonos unidos a todos los niños del mundo, a los que nuestras misioneras y nuestros misioneros pues están enseñando el evangelio, la vida de fe, la alegría de ser hijos de Dios, a veces a través de la propia vida, compartiendo con ellos la propia vida en estos proyectos, como lo que hace Elvira Pillado, religiosa de la Congregación de Jesús María, misionera en Tánger, a la que agradecemos tanto su labor y por contarnos pues con detalle cómo se vive allí esta jornada. Un abrazo muy fuerte, Elvira.
Muchísimas gracias a vosotros por querer darlo a conocer.
Ahora, con quien te quedas es con Pilar García Muñiz, que sigue en Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes 12 de enero. Nosotros volvemos con la actualidad de la Iglesia de Madrid en 7 días. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Estamos viviendo los días más fríos de lo que llevamos de invierno y en estas noches tan gélidas en las calles de muchas ciudades nos podemos encontrar a mucha gente que no tiene un sitio en el que cobijarse y que directamente duerme en la calle. Hay un grupo en España que trata de ayudarlos. Se trata de la Comunidad de San Egidio, un movimiento internacional formado por laicos y también por religiosos. En estas frías noches, algunos de los voluntarios recorren, por ejemplo, las calles de Madrid, prestando ayuda a todas estas personas. Les dan cenas calientes, los acompañan y también los están llevando mantas. Es lo que nos cuenta Tiscar Espígares, la responsable de este movimiento.
Entendemos que hay que complementar, ¿no?, esta ayuda con el calor de una manta, no solamente el calor de la amistad, el calor de la cena caliente que llevamos cotidianamente, pero una manta puede significar salvar una vida directamente, ¿no?
Estos días los voluntarios están recorriendo muchos barrios de Madrid ofreciendo su ayuda y su compañía. Y les impacta porque todavía encuentran familias con niños que duermen en parques o en cajeros de la calle.
Porque, bueno, por fortuna los servicios de servicios sociales, el SAMO social, etcétera, pues en cuanto hay un menor, ¿no?, implicado en esta situación de vulnerabilidad, pues responden con más prontitud, claro.
Estos voluntarios piden la ayuda de todos. Hacen un llamamiento, por ejemplo, para que entreguemos mantas, para que ellos las puedan repartir. Las recogen en la iglesia Nuestra Señora de las Maravillas, en el centro de Madrid. Esta noche, a partir de las 10:30, vamos a conocer mejor la labor que hace esta comunidad en la linterna de la iglesia con Irene Pozo. Sigues en Mediodía.